10:13 y estamos en línea con el periodista y politólogo, director de Le Monde Diplomatique, edición Cono Sur de Review y también de Capital Intelectual, ¿no? Donde pertenece Le Monde Diplomatique, José Natanzón. ¿Cómo estás, José? Acá Gisela Busanich, Agustín Álvarez Rey, Horacio Marmurek y equipo te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo andan todos?
Bien, bien. Estuvimos leyendo tu columna, interesante columna, que habla de Alberto en la bruma alfonsiniana, y queríamos un poco que le cuentes a los oyentes, ¿no?, esta reflexión post-elecciones legislativas generales.
Dale, mira, yo ahí lo que trato de plantear en la columna es que Alberto claramente no es Alfonsín por una serie de motivos largos, digamos, entre ellos que uno es peronista y el otro era radical, digamos, pero sí veo algunas similitudes en cuanto al contexto, sobre todo financiero, de un gobierno acorralado, digamos, por la amenaza de la devaluación, por la dificultad para contener el dólar, por la pobreza, por un frente financiero muy complicado, de cara a un acuerdo complejo con el Fondo Monetario Internacional, como en el que en su momento tuvo que negociar Alfonsín. Recomiendo en este sentido el libro de Juan Carlos Torre, que está circulando por ahí, que se llama Memorias del Quinto Piso, que es su paso por el Ministerio de Economía, su ruina de los 80. Y sobre todo, creo que la principal línea de similitud, el punto que yo veo en común, es un gobierno de voluntad progresista sometido a una serie de restricciones macroeconómicas y financieras muy fuertes, que duda sobre si hacer un ajuste o no hacer un ajuste. Me parece que ese es el desafío, el intríngulis en el que estuvo en su momento Alfonsín y en el que estuvo en su momento Alberto. Hasta ahí llega mi comparación, digamos, ¿no? Después no pronostico futuro, no digo más que eso, pero sí veo algunas cuestiones de contexto parecidas que no son las de Néstor y Cristina. Néstor asumió en un país devastado, pero ya en fuerte recuperación, y Cristina asumió en una condición de mucha prosperidad, digamos. Pero me parece que ahí, en eso sí, Alberto se parecía a Alfonsín.
Y ahí planteás el desafío de cómo hacer, ¿no? Más de centro, de pagándole al Fondo Monetario y no perdiendo inversiones y generando una estabilización, pero por el otro lado, ¿cómo haces para no hacer ajuste y dando algún dinero a las, y esta idea de, por ejemplo, una asignación universal a todos y a todas?
Claro, ¿sabes lo que decía Cecilia? Es que me parece que el gobierno fue tímido en los dos sentidos. Creo que había iniciativas, llamémosle, entre 200 millones de comillas, por derecha, que podría haber implementado, que hubieran sido buenas, y otras por izquierda, que hubieran sido buenas. Pues yo voy a dar un ejemplo. Por derecha, el gobierno no avanzó en una segmentación y aumento de tarifas, algo que está produciendo un incremento del peso de los subsidios
en el presupuesto. Pero José, eso no avanzó porque incluso la propia vicepresidenta no quería, decía que tampoco modificaba tanto la cantidad de dinero que era, y además la segmentación, hablando con las empresas distribuidoras, es muy difícil por el tema de quién alquila y quién es dueño. Digo, sí, es un camino largo,
Es una ingeniería muy sofisticada, muy. Pero yo creo que en algún punto hay que avanzar, porque si tenés 50% de inflación por año, sí, si tenés las tarifas fijas durante 3 años, bueno, el peso de eso sobre el presupuesto, el peso fiscal de eso, en algún momento se hace difícil de sostener, digamos. Hay me parece en ese sentido bastante bien, digamos, ¿no? Ni siquiera, no sé, pendejo de ser un especialista en energía, pero algún nivel de segmentación y aumento de tarifas me parece que había que hacer. Claro, la vicepresidenta se oponía a eso, lo cual no implicaba que el gobierno no lo pudiera hacer igual, digamos, ¿no? Alberto y el gobierno podría haber...
Claro, eso sería, eso hubiera sido una señal por derecha que está bien, y la señal por izquierda, ¿cuál hubiera sido que no hizo?
Yo creo que compensatoriamente a eso, no porque sea un juego de suma cero, digamos, pero haber extendido el IFE como un mecanismo de asignación permanente. Me parece que ahí hay un mundo de la economía informal que todavía no está del todo recuperado, que está lejísimo, digamos, lo mejor. Está lejísimo estar del todo recuperado, que perdió mucho con la pandemia, al cual se lo asistió muy bien con el IFE, pero después se frenó. Creo que eso también exige un nivel de segmentación. Uh-huh. Vos no podés hacer un IFE permanente para las, no sé, 13 millones de personas que recibieron el IFE, digamos. Porque eso se va a dólar, se va a precios, uh-huh, porque es fiscalmente insostenible, con una serie de cuestiones. Ahora, un IFE más sofisticado y mejor apuntado, tal vez se podría haber hecho, ¿no? Entonces, por eso decía, por izquierda y por derecha.
José, ¿qué tal? Agustín te saluda.
Agustín, ¿cómo andamos?
Bien, bien. José, yo leí atentamente y tu columna ayer, y en esa descripción de escenario que haces de ese parecido con lo que le tocó a Alfonsín con esa coyuntura, pensaba en la oposición, ¿no? Vos ahí nombrás el resultado legislativo y una oposición expectante, ¿no? Expectante de lo que puede pasar. Digamos, de aquella oposición peronista, Alfonsín, a esta oposición macrista de este gobierno, ¿notás alguna diferencia o también las ves iguales en ese contexto?
A ver, no, bueno, te empiezo por lo que veo parecido. Uh-huh. Estamos en un contexto bipartidizado, bicoalicional, como se dice ahora. O sea, tenemos dos jugadores, dos grandes jugadores, que son Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Como en su momento, Alfonsín, ocurrió durante el alfonsinismo, cuando estaba de un lado el UCR y del otro lado el peronismo. Sí. ¿No? En eso me parece que estamos en un contexto parecido a los 80, en el sentido de que tenemos un campo político dividido en dos. Cosa uh-huh. que no ocurrió durante la mayor parte de la gestión kirchnerista, claro. Cuando tenía primero una posición muy fragmentada, después desprendimientos peronistas, tipo más el Frente Renovador, y además en ese sentido me parece que es parecido. De nuevo, ahí me paro con las semejanzas. Después hay 10.000 diferencias. Primero que tenés ahora una posición claramente por derecha. Bueno, en ese momento, si querés, en el momento alfonsinista uno podía ver al gobierno Alfonsín como el progresismo frente a un peronismo que después se reveló por derecha, digamos, ¿no? Porque menos fue una salida por derecha a la crisis. Pero también una similitud que es interesante. Viste que en su momento, Agustín, vos a veces, porque trabajas mucho en historia, leído y demás, una de las conclusiones de por qué perdió la interna Cafiero contra Menem es que Cafiero se parecía demasiado al Alfonsín.
Claro.
¿No? Esta idea de hacer una socialdemocracia peronista como Alfonsín fue una socialdemocracia radical. Bueno, sí. Seguro que en este sentido Rodríguez Larreta tiene un riesgo, que es el riesgo de parecerse demasiado a Alberto.
Okay.
¿No? Al ser la pata moderada de Juntos por el Cambio de la oposición, tiene el riesgo de albertizarse a Rodríguez Larreta. Yo lo ponía ahí en la nota. Yo decía, sí, sí. ¿Cuántos kilómetros de ideología separan a Martín Guzmán, el ministro de la Economía del actual gobierno, de Hernán Lacunza, el referente económico de Rodríguez Larreta? Yo estoy seguro que si se ponen a charlar, no hay tantas diferencias desde el punto de vista de la concepción de la economía. Por supuesto que dentro de las coaliciones de intereses, López Murphy, por decir algo, el ala derecha junto con el cambio, piensa muy diferente a Axel Kicillof, por decir algo, la izquierda, llamémosle,
sí. De frente de todo. No, y Tetaz quiere hacer una reforma del Banco Central, por ejemplo.
Sí.
Pero eso, Horacio te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Horacio?
Ahí aparece también, vos lo ponés en lo que hay que hacer, y en el lo que hay que hacer, que es esto lo que está buscando el gobierno ahora, que es sentarse y conseguir el aval político, empieza un tironeo que igual es ilógico porque fuerza que gane después tiene que lidiar con lo que se suceda en estos días.
Sí, ¿no? Sí, claro, bueno. Sí, ese es otro punto también. Uno tiene que ponerse, digo, para hacer el análisis político, yo creo que siempre hay que ponerse en el lugar de los actores, ¿no? No lo que a uno le gusta, sino tratar de pensar qué le conviene hoy a la oposición, claro. Sobre todo a Rodríguez Larreta, que es, a pesar de que el resultado no fue tan espectacular como esperaba, sigue siendo la principal figura de la oposición para el 2023. ¿Qué le conviene al tipo? Bueno, que el gobierno se desangre y que llegue justito al 2023, digamos, ¿no? Haciendo algo de lo que él considera que hay que hacer, porque ¿qué es lo que considera la oposición que hay que hacer? Bueno, que hay que controlar el gasto de jubilaciones, que hay que bajar el gasto
público,
bajar subsidios, que hay que flexibilizar la legislación laboral. Bueno, esa agenda no es muy diferente a la agenda que uno cree que va a plantear el fondo, que ya está planteando el fondo.
Claro.
Ahora hay que ver qué hace Alberto, ¿no? Y hasta qué punto llega con esa agenda y hasta qué punto no. Y en ese sentido, hay que darle una oportunidad, porque el desafío está, hay que arreglar con el fondo, pero uh-huh. puede ser que Argentina logre algo diferente, ¿no? Y que a Larreta después también le convenga. O sea, digo, ¿por qué no se puede hacer un acuerdo pensando el país en 10 años, al menos en lo macroeconómico? Digo, y sí, porque me decís que Larreta tiene el problema de que se parece mucho a Alberto, me preocupa, porque si no es alguien así moderado, con un Estado presente o algo así, termina siendo quizás la ultraderecha, como está creciendo. Entonces, ¿qué es Bullrich la solución?
Claro, no, yo entiendo si sea lo que decís y comparto.
Digo, ¿por qué hacia los extremos, digo?
No, bueno, es que por ahí no sale hacia los extremos.
Eso, no, pero Alberto en Argentina siempre sale hacia los extremos.
Bueno, extremo. Sí, más o menos. Fíjate que Alberto fue una salida moderada.
Sí.
Fue la decisión de Cristina de poner un candidato, llamémosle centrista, moderado, conciliador, no sé, el adjetivo que más le guste, digamos, fue el intento, Alberto fue el intento, o es el intento de una salida de la crisis por el centro, por la moderación. Yo creo que Rodríguez Larreta se va a ofrecer como lo mismo. Ahora, también es cierto que los dos sectores juegan otros, hay otros jugadores, digamos, como vos decís, bien Cicela, dentro de Juntos por el Cambio, hay un tema que todavía no está resuelta. La que da la impresión de que Rodríguez Larreta es el que tiene más posibilidad de llegar ahora. Está Patricia Bullrich, está el propio expresidente, están los radicales, que están jugando más fuerte ahora. Entonces, ahí también hay un terreno abierto, efectivamente.
Habla José Nathanson, nos quedamos pensando, ¿no? Porque, digo, el panorama está... Y después voy más allá también, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner era un capitalismo humanizado en donde un montón de empresas les fue muy bien, diríamos. Tampoco te diría que fue el extremo. A mí me preocupa más el extremo de derecha que el extremo kirchnerista, si se quiere, que fue un modelo que funcionó y que generó un montón de productividad, si se quiere, y desarrollo.
Sí, al final, desde mi punto de vista, se fue quedando sin
nafta.
Sin nafta, digamos. Mm. Quedando sin nafta. Ahí el libro de Matías Culfas, el actual ministro de Producción, que se llama Los Tres Peronismos, es una muy buena descripción económica de cómo el largo sitio kirchnerista, que al final duró 12 años, tuvo, digamos, enormes ganancias de prosperidad, de bienestar y todo lo demás al principio. Tuvo un segundo ciclo más mixto y tuvo un tercer ciclo, que es el que le tocó gestionar a Cristina, sobre todo después de la segunda fase de la crisis financiera global del 2010, más dificultoso, que sin embargo no impidió que muchos de las conquistas sociales se mantuvieran firmes. Uh-huh. Yo creo que eso es y por eso el recuerdo positivo de un sector importante de la sociedad respecto de la figura de Cristina. Ahora, yo creo que, dicho esto, creo que estamos ante un problema de modelo de desarrollo. Yo creo que hay un problema del modelo de acumulación capitalista en Argentina que hace ya muchos años que no funciona. Fíjate que el último gobierno de Cristina, todo el gobierno de Macri, los dos años de gobierno del Frente de Todos,
sí, no funciona.
Son económicamente pobres, mediocres, no se crea empleo privado, siempre está estancado, la informalidad está estancada. O sea, hay una serie de ganancias que se produjeron durante los primeros años del kirchnerismo que no se lograron perforar, un piso ahí que no se lograron perforar, y eso porque chocó contra el límite de un modelo. Ahí hay un modelo de acumulación, un modelo de desarrollo que no está encontrando la vuelta. Lo que pasa es que para cambiar el modelo de desarrollo vos necesitas una acumulación de fuerzas políticas fenomenal.
Un acuerdo.
Hoy, eso lo plantea, claro. José Molina
Barata. O un acuerdo.
Si un acuerdo, decir, 70% acuerdo. De acuerdo.
Bueno, pero acuerdo, José, vos... Vos lo planteás muy bien, digamos, no hay reformismo si no hay pleno poder, digamos, vos lo planteás bien en la nota, esta polarización permanente, esta grieta permanente no permite que esa reforma se lleve a cabo, ¿no?
No, bueno, es que ahí vos tenés dos vías para hacer, Agustín, si yo la reacción a los dos comentarios, tenés dos vías para hacer una reforma profunda. La primera es en una posición hegemónica, claro. El enemigo, sabemos, un gobierno asume el poder, gana elección tras elección y reforma desde una posición de dominio, de poder y de hegemonía del presidente, ¿no? Eso fue el menemismo, eso fue, si querés, el primer kirchnerismo, ¿no? Claro. Frente a una posición atomizada o lobby, como fue el radicalismo al principio durante el menemismo y como fue el no peronismo durante el kirchnerismo. Uh-huh. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, que es la más dificultosa y la que en Argentina tiene más menos antecedentes históricos, es la que plantea Cicela, que es una articulación entre diferentes fuerzas políticas. Es decir, entre gente que piensa diferente y se pone de acuerdo para hacer cosas, algunas cosas en las que piensan igual. Ojo, yo creo que si uno piensa y revisa la historia reciente, hubo algunos acuerdos importantes entre las diferentes fuerzas políticas en Argentina. Uno, que lo tenemos naturalizado, sí. Pero que si uno mira América Latina, que es el más espectacular de todos, es que acá no hay violencia política. O sea, tuvimos elecciones el domingo y no pasó nada, o sea, no hubo ninguna mosca. Cada vez que hay elecciones en México, en Colombia, en Brasil, en Bolivia, en Perú, no sé qué, mueren muchas personas.
Claro.
¿Eh? Uh-huh. Entonces, ese es un punto. El otro punto es el Mercosur. Todos los partidos políticos están de acuerdo con el Mercosur, más allá de
las diferencias.
Más comercial o más aperturista, menos que yo. Otro, el reclamo de Malvinas, más allá de cómo se lo plantea yo. Y un último, que para mí es muy interesante, que es lo que yo llamo las tecnologías de la contención social. Esta es la asignación universal, las jubilaciones, los planes sociales, los programas, este entramado construido post-crisis del 2001 que se mantuvo incluso durante el macrismo, en buena medida por el diálogo también con los movimientos sociales durante el macrismo, algo que yo reivindico y que en algún lugar se critica mucho, y que permite que ante una crisis fenomenal como fue la crisis del último año del gobierno de Macri, o con la pandemia el país no estalle. Claro. Porque cuando el país estalla hay muertos.
Claro. Sí, y es el arte de lo posible, la política, y en ese sentido los movimientos sociales hicieron lo posible para ese momento coyuntural tan difícil, ¿no? Súper interesante, estaríamos horas hablando, sí. José, así que ya en cualquier momento te volvemos a llamar porque se vienen definiciones importantes, se viene un desafío importante de cara a este acuerdo que el presidente quiere hacer en el Congreso, así que ojalá puedas venirte un día también acá.
Dale, a Radio Nacional. Cuando quieran los visitos.
Ay, muchísimas gusto. Gracias. Bueno, y recomendamos entonces la nota. Gracias, José.
Beso grande a todos.
Beso. Recomendamos la nota de José Nathanson, Alberto en la Bruma alfonsiniana.